La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Me da muchísimo gusto saludarle. Una en punto de la tarde. Se acabó el mes de marzo. Es día 31 del año 2023. Es viernes. Impresentable del Duende. ¿Cómo le pinta fin de semana? Y luego vienen las vacaciones, ¿eh?
Así es, querido Charlie, como siempre es un placer saludarte a ti, a mi querida Lely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio. Hay que decirlo, fiel auditorio, gracias por sintonizarnos. Muy bien, hermano, yo ya vi a Lely Paz con la chanclita cevichera.
Oye, Lely Paz tuvo que pelear con uñas y dientes las vacaciones este año. Ya no, se le andaban cancelando. Tuvo que dar una batalla épica en la que felizmente venció. Sí. Ya andaba valiendo. O sea, ya la chanclita cevichera se iba a quedar en el armario. No, entonces, ¿se imagina lo que hubiera pasado? Cae la bolsa. No. Cae la bolsa.
Sí.
Renuncia Putin, ¿no? Dice, no, sí, espérate, no, yo sí ya no juego, ¿no?
Yo lo único que te puedo decir, Carlos, es que con las vacaciones no. Solo sí, con lo que sea, menos con las vacaciones.
Con las vacaciones, no. Hashtag con las vacaciones, no. Por favor.
Está también con nosotros Juan Carlos Zúñiga en los deportes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Más adelante escucharemos una declaración que quedará para la posteridad. Y abusados porque puede venir el Last Dance, pero del fútbol mundial.
Ándale, no, ya ni digas. Oye, todas estas, Arely Paz, ¿cómo estás? ¿Cómo pinta tu viernes, último día de chamba antes de irnos de vacaciones?
Todo bien, Carlos Duende, Juan Carlos, gracias por acompañarnos de aquí hasta las 3. Muy bien, tranquilos, con mucha información, un poco desbañanados, porque pues obviamente estábamos viendo la tómbola. Y bueno, ahora a esperar, ¿qué pasa?
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
La vida es una tómbola. Y no le salió a López Obrador. Él quería capturar al INE con puros morenistas. No hubo acuerdo político. La designación de los nuevos consejeros se fue a tómbola y quedaron 2 muy cercanos a Morena y 2 independientes. No puede López Obrador decir que ha capturado al Consejo General del INE. Sí tiene a una persona muy cercana como nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. Salió sorteada Guadalupe Tadei Zavala, no era la favorita del morenismo, incluso cuando se mencionó, pues se quedaron ahí medio apagados los aplausos, calladitos, etcétera, etcétera, porque ellos querían a Berta Alcalde, la secretaria del trabajo, hermana de la secretaria del trabajo y también hija de la consejera nacional fundadora de Morena. No quedó ella. Yo creo que este era como su plan C, ¿no? Quizá la segunda era la esposa del subsecretario de Sedatu, y a lo mejor este era el plan C, pero bueno, pues al final salió alguien cercano a Morena. Es la prima del superdelegado en Sonora, tía del nuevo director de Litio MX, la empresa paraestatal tipo Pemex, que se hizo para el negociazo de litio. Ella viene de ser la jefa del organismo electoral de Sonora, donde tuvo una actuación de pronto cuestionada, pero tampoco escandalosamente cuestionada, ¿eh? O sea, dentro de los márgenes casi se dice, ¿no? Vamos a ver cómo se desempeña. Vamos a ver qué es lo que hace llegando a la presidencia del INE. Porque hasta ahora lo que la radiografían son sus vínculos familiares. Tiene como 9 familiares trabajando en el gobierno. Entonces tiene mucho que demostrar la nueva presidenta del INE y además pues van por otra vía las impugnaciones a este proceso. Ella es la presidenta del INE y luego hay 3 consejeros más. Uno que es identificado como cercanísimo al secretario de Gobernación, a don Augusto López, que se llama Jorge Montaño Ventura. Y ahí están los 2 de Morena, la presidenta y el consejero Montaño, Guadalupe Tadei y Jorge Montaño. Pero luego también están otros 2 perfiles que no tienen que ver con Morena, que son Ritabel López Vences y Arturo Castillo Loza. Entonces, dos y dos, la diosa Fortuna no es la Fortuna del Bienestar. Arturo Castillo tiene una maestría en psicología y sociología, es secretario de tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, adscrito a la ponencia del magistrado Villetes, José Luis Vargas, y Rita Bel López Vences fue la segunda consejera electoral para formar parte del Consejo General del INE, la segunda sorteada, es originaria de Oaxaca, fue jefa del Departamento de Protección de Datos Personales de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Cómo se vivió este sorteo en el Congreso después de que fracasaron los acuerdos políticos? Porque digamos lo que normalmente ha sucedido es que los partidos se ponen de acuerdo en quiénes son los árbitros. Esto del sorteo es la última instancia, pero pues está tan peleada la cosa. ¿Cómo se puso, Jaime Obrajero? Cuéntanos.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Pues fíjate que sí se puso un poco tenso. Fueron varios los intentos fallidos todos para ponerse de acuerdo en estos nombramientos de los nuevos consejeros del INE. Los diputados no tuvieron otra que recurrir precisamente a la tómbola. Al menos 6 de los 7 grupos parlamentarios, con excepción solo de Movimiento Ciudadano, pues recurrieron de manera inédita a este método para elegir a los 4 nuevos consejeros electorales, 2 hombres, 2 mujeres. Todos ellos, Carlos, también hay que decirlo, muy aptos y con experiencia en materia laboral, en opinión de los legisladores de todos los partidos políticos. Carlos, poco más de hora y media duró esta insaculación. Justo a las 2 de la mañana con 40 minutos del día de hoy, fueron electos por sorteo la primera mujer presidenta del INE, otra consejera más y 2 consejeros que van a sustituir a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz a partir del próximo martes 4 de abril y hasta el 3 de abril del 2032. Como lo mencionabas, Carlos, la nueva consejera presidenta del INE es Guadalupe Tadei Zavala. Ella es licenciada en Administración Pública y presidenta del Instituto Electoral de Sonora. Por cierto, que Tadei Zavala fue impugnada por la académica Maite Azuela, integrante del Comité Evaluador, por considerar que no era idónea, que no garantizaba imparcialidad por su cercanía familiar con gente ligada al gobierno federal, ya que, entre otros familiares, es prima de Jorge Luis Tadei, quien es delegado del gobierno federal en Sonora, y tía de Pablo Daniel Tadei, recientemente nombrado por López Obrador como director de la empresa del gobierno Litio MX. Carlos, otro afín a Morena que también resultó electo es Jorge Montaño Ventura, ya lo mencionabas, es señalado de tener nexos con el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Montaño Ventura es maestro en Derecho Constitucional y aún funge como fiscal de delitos electorales del estado de Tabasco. Los otros 2 consejeros, quienes la mayoría de los legisladores ve como muy confiables, son la consejera Rita Bel López Vences, ex consejera del Instituto Electoral de Oaxaca, abogada, maestra en Derecho con prestigio entre organizaciones, tiene mucho prestigio, eso sí lo pudimos corroborar, entre diversas organizaciones sociales, y también está Arturo Castillo Loza, quien es licenciado en Derecho por el ITAM, maestro de Sociología por la Universidad de Nueva York, y muy cercano a este magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas. De cualquier manera, Carlos, este cargo de estos funcionarios electorales es muy importante. A estos nuevos integrantes del Consejo General les tocará organizar las siguientes 2 elecciones para presidente de la República en el 2024, pero también en el 2032. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, él fue el que cantó el nombre y el cargo de cada uno de los 4 insaculados. Vamos a escuchar.
Han sido electos para ocupar el cargo de consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ciudadano Jorge Montaño Ventura, consejera electoral ciudadana Rita Bel López Vences, consejero electoral ciudadano Arturo Castillo Loza, consejera presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ciudadana Guadalupe Tadei Zavala.
Carlos, lo que pudimos observar pues durante la noche y la madrugada de este día, este procedimiento de insaculación se llevó a cabo pues francamente en medio de rigurosas medidas de seguridad. Se colocó la urna de acrílico transparente donde fueron depositados los nombres de cada uno de los 5 aspirantes de cada grupo, de cada quinteta, en un sobre cerrado. Después se extrajeron al azar de la tómbola el sobre con el nombre de cada uno y cada una de las consejeras, de los consejeros electos y también de los que no resultaron favorecidos por aquello de que pudiera haber pues dobles normas. Finalmente, decir, Carlos, que el grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano expresó su rechazo al método de insaculación. De hecho, exigió que la elección de los 4 nuevos consejeros del INE se hiciera mediante una votación por mayoría calificada, como también estaba previsto, es decir, por las 2/3 partes de los 488 diputados presentes. Ayer sí había un número pues bastante amplio de legisladores, pero bueno, su petición fue desechada por los legisladores del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del PT y del Partido Verde, por lo que la bancada naranja, a manera de protesta, finalmente abandonó el salón de plenos. Carlos, el reporte que te...
Oye, para mí, Jaime, fue muy sintomático que cuando salieron los nombres de los morenistas, no aplaudió a rabia. O sea, yo me imagino que si hubiera sacado el nombre, hubieran dicho Berta, alcalde Luján, aquello iba a ser una pelea del Canelo, ¿no? ¡Ah! Iba a estallar la gente. Y cuando yo escuché Guadalupe Tadei y ¿no?, unos aplausos tímidos de Morena, dije, esta no es la que querían, ¿no?
Así es, Carlos, fíjate.
Porque
que
para
que
como pudieron... estaban encendidos los ánimos, hubieran estallado. Y luego también en la otra terna, que estaba el hermano de Irmeréndira Sandoval, el cuñado de John Ackerman, también si hubiera salido ese, hubieran estallado en júbilo y nada, calladitos, ¿no? O sea, unos aplausos muy tibios, ¿no?
Así es, Carlos, lo que nosotros aquí mencionábamos, incluso a modo de broma, y decimos, bueno, pues creo que ya bailó Berta Alcalde. Y bueno, tampoco Netzaí. Tampoco Netzaí.
¡Esa está para el duende, Jaime!
Tampoco Netzaí Sandoval Ballesteros, que es el hermano de la ex secretaria de la Función Pública, hermano del actual diputado federal de Morena, sí. Pablo Amílcar. Bueno, efectivamente, lo que pudimos observar, Carlos, fue precisamente los rostros de los morenistas, la mayoría, no todos, pero sí una inmensa mayoría, cuando dieron el nombre de Guadalupe Tadei. Francamente, algunos hasta se salieron del salón de plenos. Podemos mencionar, por ejemplo, a Hamlet García, uno de los pues diputados como muy ligados con la Cuarta Transformación. Él así hizo una expresión como diciendo, ya valió. Ya no se eligió a Berta Alcalde, y vimos los rostros de algunas otras diputadas que realmente estaban como muy molestas porque se nombró, bueno, se tuvo la suerte de que saliera el nombre de esta mujer, Guadalupe Tadei, y bueno, efectivamente ellos querían que fuera Berta Alcalde Luján, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo.
Claro que sí, buenas tardes, Carlos.
El PAN ya anunció que va a impugnar en una acción de inconstitucionalidad el nombramiento de Guadalupe Tadei. El dirigente nacional panista Marco Cortés informó que no cumple con la idoneidad e imparcialidad, ya que tiene claros vínculos con Morena y el gobierno de López Obrador. La impugnación llegará a la Sala Superior del Tribunal Electoral e incluye también a Jorge Montaño Ventura, quien también reconocen como cercano a Morena, cercano al secretario de Gobernación. El presidente López Obrador celebró la llegada de Guadalupe Tadei a la presidencia del INE y celebró que se haya realizado por sorteo.
No la conozco, ¿eh? Conozco a su familia, eso sí. Y sí, son gentes progresistas y demócratas y gente honesta. Nada que ver con el conservadurismo. Tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo. Es una mujer íntegra, pero además fue examinada por una comisión del Congreso, y por si fuese poco, es producto de un sorteo.
El presidente fue cuestionado sobre si acatará la petición del INE de borrar de su mañanera del otro día el llamado en el que pide que no se vote por los conservadores. Ya ves que él siempre dice que los conservadores son los del PRIAN, escuche.
Bueno, pero ya, nada más decir, si el INE nos dice que no se puede decir ni un voto a los corruptos, ya vemos qué hacemos. Por lo pronto, ya no voy a decir ni un voto a los conservadores, haciéndole caso al INE. Ahora es ni un voto a los corruptos. Porque ya sería el colmo que no los tocáramos ni con el pétalo de una rosa, o que les aplaudiéramos, o que siguiéramos como antes, que robaban a manos llenas y no perdían ni siquiera su respetabilidad. Ni modo que si son corruptos se enojen porque se les dice corrupto, más haciéndole tanto daño al país, porque es un asunto público. ¿Cómo el presidente no va a hablar de eso? Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la violencia.
ni cómo objetarla. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes.
Sí.
De los del pasado, del presente, de los del presente. Hoy Guadalupe Taddei va a ir al INE. Ayer se despidieron los consejeros que dejan sus cargos. Sandra Tapia, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Entre llantos, aplausos, reconocimientos, fotos y reclamos del partido Morena, este jueves cuatro consejeros electorales se despidieron del Consejo General. Se trata del consejero presidente Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Fadela y José Roberto Ruiz, así como el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, que hay que recordar, decidió renunciar e irse simultáneamente con ellos, y quienes terminan su encargo el próximo 3 de abril. Lorenzo Córdoba, con voz entrecortada en esta despedida, dijo que regresa a la docencia y pidió a quienes continúan defender la democracia como se ha hecho hasta ahora. Vamos a escucharlo.
Quienes laboramos en una institución tenemos una obligación y un compromiso: entregarlas mejor de como las recibimos. Luego de más de 11 años de servicio en el IFE y en el INE, espero dejar a esta institución más fuerte, sólida, experimentada y con mayor confianza ciudadana que entonces. Les toca a ustedes, compañeras y compañeros del INE, continuar fortaleciendo y defendiendo a una institución clave para la existencia, garantía, salvaguarda y recreación de nuestra democracia. Y nunca olviden que esa tarea, en esa causa, no están solos. La sociedad mexicana, en su diversidad y pluralidad, la que ha sido la auténtica constructora de la democracia en el país, está y estará siempre con ustedes.
En esta sesión extraordinaria presencial, Adriana Fadela aseguró que se lleva tatuado al INE en su corazón. El único que participó a distancia y no dio palabras de despedida fue el consejero Roberto Ruiz. Ciro Murayama, notoriamente conmovido también y con la voz entrecortada, dijo que fue una misión cumplida al referirse a Lorenzo Córdoba. Escuchemos.
Y por supuesto, hoy es la última sesión en la que actúa como secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, don Edmundo Jacobo Molina. La serenidad y paciencia del hombre sabio que ha servido al INE por 14 años. Gracias, Edmundo. Lorenzo Córdoba, compañero de trabajo, amigo de la vida, camarada de causa. Misión cumplida. Volvemos a nuestra casa académica.
Por su parte, todos los representantes de los partidos y el resto de consejeros reconocieron la labor de los consejeros que se van, menos los representantes de Morena, Eurípides Flores y Julieta Ramírez. Ellos consideraron que los consejeros violaron la Constitución, además de que traicionaron y robaron al pueblo porque se retiran con 9 millones de pesos de compensación. Lorenzo Córdoba informó que tiene todo listo para convocar a la sesión del próximo lunes, en la que su relevo y los nuevos consejeros tomarán protesta, y así, Carlos, cerró la sesión.
Muchas gracias, estimadas y estimados colegas. Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, se levanta la sesión. Larga vida al INE. Democracia mexicana.
Carlos, es el reporte.
¿Y cómo a qué hora terminó la sesión, más o menos?
Como 10 de la noche. Estuvo muy larga, comenzó muy temprano, igual 10 de la mañana, un poco más de las 10 de la mañana. Se siguió, hubo un receso y justamente esta otra sesión que terminó ya muy tarde fue para hacer las despedidas y ya comenzar justamente con los nuevos trámites a los nuevos consejeros, Carlos.
Muchísimas gracias, Sandra. Estamos en contacto.
Muy buenas tardes.
A un día de que concluya el plazo para impugnar la reforma electoral, senadores de oposición del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, del Grupo Plural Independiente presentaron ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la segunda parte del Plan B. Y luego los senadores no se pusieron de acuerdo en general y no nombraron a los nuevos comisionados del INAI, así que a partir de mañana el pleno del INAI inoperante. Hay cosas del INAI que siguen funcionando. Hay oficinas del INAI, del Instituto de Transparencia, que siguen funcionando, pero el sueño obradorista de que no haya un instituto de transparencia y acceso a la información, que los ciudadanos no conozcamos los contratos, no tengamos acceso a saber y rastrear el dinero que gasta el gobierno, el instituto gracias al cual muchos de los escándalos de esta administración se han revelado, bueno, pues ese instituto está casi inoperante. Y ojalá sea por solo unos días. Siguiente sobremesa.
2.
Ayer se giraron 6 órdenes de aprehensión en contra de quien el gobierno dice son los presuntos responsables del incendio en la cárcel migratoria de Ciudad Juárez, donde fallecieron 39 migrantes. 5 de los 6 ya están detenidos. Se fueron al eslabón más débil de la cadena, a los de hasta abajo, trabajadores de bajo perfil, trabajadores que ganan, no sé, 6, 8 mil pesos. Son 3 funcionarios menores del Instituto Nacional de Migración, 2 guardias de la empresa privada y un migrante que había iniciado el incendio. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informó que la empresa encargada de la seguridad dentro de esa cárcel migratoria que se quemó, donde fallecieron 39 migrantes, se llama Grupo de Seguridad Privada CAMSA, que recibió un contrato de cosa de 150 millones de pesos, pero la propia secretaria admitió que prácticamente todo ese contrato era entre irregular y corrupto. Tenían que tener a más o menos 500 elementos a disposición y habían inscrito a 4. No tenían, por ejemplo, permiso para portación de armas. Dio los nombres de 2 socios, pero cuando en el equipo de Latinus, encabezado por Mario Gutiérrez Vega, que ha seguido muy de cerca este tema, investigaron a la empresa, pues esta empresa no aparece como proveedora de gobierno, no aparece en los registros de transparencia, no aparece nada. Y no solo eso, en los videos del momento de la desgracia, no aparece ningún guardia con el uniforme de esta empresa. Y en cambio sí aparecen guardias con uniforme de otra empresa, la empresa Seixa, propiedad del cónsul honorario de la dictadura de Nicaragua en México, que ha recibido más de 3 mil millones de pesos en contratos relacionados con la seguridad. Es decir, pues la versión oficial no empata con el video de esos momentos. En el video no se ve a nadie de esta empresa de seguridad que dice la secretaria, y en cambio sí se ven a los de otra empresa de seguridad sospechosamente vinculada con la dictadura nicaragüense. Hoy el presidente López Obrador viajó a Ciudad Juárez y le dijeron, oiga, ¿se va usted a reunir con los migrantes? ¿Se va usted a reunir con los familiares de las víctimas? Y dijo que no, que iba a hablar con los doctores, de quienes están atendiendo a los heridos.
Voy a estar atendiendo la parte médica, básicamente. Lo que me importa más es la atención a los heridos. No sé, pero sí voy a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada, que podamos salvarles la vida. Ahora es lo fundamental. Entonces, como voy a Juárez, ya tenía programada esta visita para lo de el Banco del Bienestar, pues voy a aprovechar también para ver lo de la atención a los enfermos, a los heridos, el que se les atienda en todo.
Luego dijo que lo de Juárez es lo más difícil que ha enfrentado.
Lo doloroso que ha sido este caso para mucha gente, y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles. El más difícil fue lo de la explosión de Tlahualilpa. Ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente. Y luego este me conmovió, me partió el alma. Y me ayuda a enfrentar este dolor, el que pues hemos venido haciendo mucho por los migrantes.
Bueno, ya grupos de migrantes se han manifestado frente a la gira del presidente López Obrador. Le han solicitado que haga un día de luto nacional en honor a los migrantes que han perdido la vida. Ya llegó el presidente, obviamente súper resguardado por elementos del ejército. Si dice que le duele tanto, ¿por qué no se reúne con ella? ¿Por qué no se reúne con los familiares? ¿Por qué no se reúne con los migrantes? Si dice que le duele tanto. Y del otro lado del país, otra historia de migrantes. Vamos con Lucero Álvarez a Aguascalientes. Lucero, adelante.
Gracias, Carlos. Buenas tardes. La Cruz Roja Mexicana, Delegación Aguascalientes, atendió a cerca de 900 migrantes, niños, adultos, mujeres, algunos incluso, Carlos, hasta bebitos en brazos que presentaban un grado importante de deshidratación. Así que estaban solicitando agua y, sobre todo, que fueran revisados por estos dolores de cabeza porque llevaban cerca de 10 horas de viaje arriba de un ferrocarril desde que lo abordaron allá en Irapuato, Guanajuato, y su destino final, fíjate nada más, sería Ciudad Juárez, Chihuahua. Estos migrantes en tránsito eran de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, y bueno, manifestaron que ya llevaban varios meses que habrían salido de sus países de origen con este deseo de cumplir el sueño americano. Hay que decir que durante su estancia aquí en el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, estuvieron cerca de 4 horas siendo atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, pero pues obviamente no hubo ninguna intervención de autoridad migratoria, y ante la falta de motivos y facultades para detenerlos, simplemente se les dio salida para proseguir con su ruta hasta la frontera norte del país, Carlos.
Gracias, y estamos al pendiente. ¿900 dijiste?
900, correcto.
Gracias y estamos atentos. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Después de 11 horas de audiencia, un juez federal le quitó la prisión domiciliaria a la mamá del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, Hilda Austin. Hilda Austin tenía 3 años en prisión domiciliaria, tiene 75 de edad. La autoridad la vincula a lavado de dinero y asociación delictuosa. Los señalamientos tienen que ver con que la mamá de Lozoya pudo haber movido capital proveniente de los sobornos que pagó Odebrecht. Ya va a poder salir de su casa, va a tener vigilancia policial, va a tener brazalete electrónico, no podrá salir del país, pero sí salir de su casa. El juez cumplió con un acuerdo internacional firmado a principios de año con el gobierno de México en defensa de los derechos humanos de los adultos mayores. En otro tema, ayer el Consejo de la UNAM aprobó cambios en su reglamento para prevenir cualquier tipo de trampa en los plagios de tesis. Ahora sí, ya van a poder anular los certificados, los grados, los títulos, las tesis, cualquier cosa que implique una falla, una falta a los requisitos académicos, una falta a los requisitos éticos, ya puede actuar la UNAM. Claro, no lo pueden aplicar retroactiva y, por lo tanto, sigue pendiente a ver qué va a hacer la UNAM con el caso de los plagios de la ministra Yasmín Esquivel. Bueno, en realidad a la UNAM solo le toca uno, la de su licenciatura, el doctorado le tocó a la Universidad de Anáhuac y lo arregló en unas cuantas horas. Le dio la santa absolución a la ministra Yasmín Esquivel. Siguiente de sobremesa.
4.
Histórico lo que sucedió ayer en los Estados Unidos, terminando prácticamente el programa. El gran jurado de Nueva York votó a favor de que Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, sea acusado formalmente ante tribunales. Allá en Estados Unidos es un gran jurado el que decide quién va a juicio y quién no. O sea, no es un solo juez, sino es un gran jurado. Es la primera vez en la historia que un expresidente de Estados Unidos es llevado a juicio por algo. En este caso, por un pago secreto a la actriz porno Stormy Daniels, con quien tuvo una relación íntima, a cambio de que no dijera nada. $130,000, dinero que salió de la campaña presidencial de Trump en el 2016. Nunca un expresidente de Estados Unidos había enfrentado cargos criminales. Trump asegura que esto es una venganza del Partido Demócrata, que es una venganza del gobierno de Joe Biden y que él es una víctima de persecución política. A ver cómo sale esta jugada políticamente hablando, electoralmente hablando. A ver si no es un boomerang que termina impulsando a Donald Trump frente a la acusación de que pagó $130,000 a una actriz porno, ¿no? Luego en Estados Unidos, después de que se supo la detención del periodista del Wall Street Journal por parte del gobierno de Rusia, acusándole de ser un espía, el gobierno de Estados Unidos le dijo a todos sus ciudadanos en Rusia, ya sálganse de ahí. Se llama Evan Hershkovich. Acusa a Rusia que este no era un reportero, sino un espía. El Wall Street Journal y todo el mundo dice, no, este era un reportero, no inventen. La portavoz confirmó que la administración de Joe Biden habló con directivos del Wall Street Journal y con la familia del periodista. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró que el Departamento de Estado tuvo contacto con el gobierno de Rusia para garantizar el apoyo consular a este periodista.
5.
Y cerramos contigo, Juan Carlos Zúñiga, en los deportes. Adelante.
Ayer hablábamos del inicio de las Grandes Ligas, el Opening Day, en donde Julio Urías tuvo una gran salida y alcanzó ya las 50 victorias en su carrera. Derrotó 8-2 a los Diamondbacks de Arizona, el equipo de los Dodgers. Y con esto, bueno, pues Julio Urías, insisto, consigue su victoria número 50 en esta carrera. En el 2021 logró las 20 victorias. Hay que recordar que él debuta de 19 años. Y bueno, pues hoy se convierte en uno de los pitchers estelares de los Dodgers. Para él, el día de ayer, y lo declaraba, había sido una gran noche. Uno, porque había llegado a las 50 victorias. Y dos, porque lo habían elegido para ser el pitcher abridor en este Opening Day de las Grandes Ligas. Así que los mexicanos arrancan bien esta temporada, que será muy larga hasta el mes de octubre, para conocer, pues, al campeón de la Serie Mundial de este año.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Zúñiga. 1:30 p.m. Pausa, le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Está en la línea uno de los nuevos consejeros electorales del INE, que salió sorteado en la tómbola ayer, Arturo Castillo Loza. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Así es, Carlos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal te estás tú?
Quiero pensar que usted compró ayer la lotería, el zodiaco, el melate, o sea, todo, ¿no? O sea, ya después de que tiene esa suerte, ¿no? Pues ya lo de menos es que le caiga una lanita, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Primero, háblame de tú, por favor. Me siento mucho más cómodo, sí. Segundo, pues sí, fue un guiño de la diosa Fortuna. Y pues en esta situación nada más me queda cumplir con este guiño y cumplir, por supuesto, con el país.
Para la mitad de la gente, usted es, o tú eres independiente, ¿no? Es decir, no eres de los que están identificados con Morena. Pero para los de Morena eres de oposición. ¿Qué dices?
No estoy muy seguro que esa sea la lectura que tienen los partidos políticos. Y si esa la tienen, bueno, la verdad es que solamente basta ver mi trayectoria, ¿no? O sea, mi trayectoria jamás ha estado vinculada a ningún grupo político y a ningún partido político.
¿Qué podemos esperar de Arturo Castillo en el INE?
Bueno, lo expuse claramente el día de mi entrevista y lo expuse en mi exposición de motivos. Mi compromiso es trabajar en reconstruir la confianza en la democracia y sus instituciones. Me parece que eso es fundamental, básicamente porque la desconfianza hace que las cosas sean terriblemente caras. Y nuestra preocupación, o una de las preocupaciones prioritarias en este país, es que nuestra democracia es cara. Entonces, comencemos por ahí. Comencemos por trabajar en la confianza entre quienes hacemos posible la democracia, para simplificar las normas, para disminuir los tramos de control, para hacer que las cosas funcionen con mucho más, digamos, fluidez y con muchos menos costos.
¿En qué años se dio el trabajo con el magistrado José Luis Vargas Valdés en el Tribunal Electoral?
Hasta el momento. Yo soy hasta el día de hoy, todavía soy secretario de tesis del magistrado Vargas Valdés. Yo comencé a trabajar con él en 2017.
¿Y cuál sería la respuesta a alguien que diga, no hombre, pues de qué escuela viene el magistrado Billetes?
Ese es un mote muy desafortunado que le pusieron algunos medios al magistrado Vargas. Pero mira, te contesto de esta forma. Trabajé con el magistrado Vargas, sigo trabajando hasta el día de hoy con él. Pero también trabajé con otros presidentes de la Sala Superior, con el magistrado Luna Ramos, o trabajé con la magistrada Mari Carmen Alanís, que tienen escuelas, estilos y formatos completamente distintos. También trabajé en instituciones del Ejecutivo Federal, o trabajé en organizaciones de la sociedad civil, incluso hace algunos años en investigación, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. O sea, como te repito, Carlos, yo nunca he tenido una vinculación con un grupo político específico, ni con un partido político.
¿Qué piensa Arturo Castillo Loza sobre el plan B electoral del López Obrador?
Creo, a título personal, que hay cosas que son rescatables, creo que hay otras cosas que se tienen que analizar. En cualquier caso, ahorita, desde la posición en la que estoy como consejero, me corresponde más bien esperar a que la Suprema Corte decida pues lo que se tenga que decidir en este caso, ¿no? Mi obligación ahora será aplicar la ley actualmente vigente.
Digamos que hay distintos perfiles para el INE. Hay gente que le sabe más a los temas financieros electorales, hay gente que le sabe más al derecho electoral. ¿Cuál será la aportación de Arturo Castillo? ¿Debemos esperar a los ciudadanos que sea la aportación de Arturo Castillo a este mosaico que es, o que se espera que sea, por lo menos idealmente, el Consejo del INE?
Pues esperemos que sí. Mira, creo que son dos cosas muy claras. Uno, tengo amplia experiencia en materia jurisdiccional, entonces la parte del entendimiento del derecho es importante. Y segundo, durante muchos años de mi vida me he especializado en la relación entre nuevas tecnologías y democracia, cambio tecnológico y democracia. Entonces creo que esas son en principio las dos aportaciones o las dos cosas que yo puedo traer a la mesa del Consejo.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Estaremos al pendiente y espero que esta sea la primera entrevista de muchas. Buenas tardes.
Con gusto, Carlos. Buenas tardes.
Hasta luego. Uno de los nuevos consejeros del INE, Arturo Castillo, 1:42.
Así las cosas.
Está en la línea el senador del Grupo Plural Independiente, Emilio Álvarez y Casa, con pasión reclamó las políticas migratorias de este gobierno tras la muerte de 39 migrantes que fueron dejados ahí, encerrados inhumanamente ahí. Senador, ha estado mucho tiempo en los temas de derechos humanos. Antes de hablar de los asuntos políticos, de las responsabilidades políticas, una pregunta a la que apelo, por así que a la persona de Emilio Álvarez y Casa. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando a un ser humano para que desde el custodio que está ahí no abre la reja, hasta el presidente de la República que trata de esconder el video donde se evidencia todo esto? O sea, ¿qué pasa con la deshumanización frente a la que estamos? Había gente adentro cayendo muerta, ahogada por el humo del fuego. ¿Qué es esto, pues, no?
Es justa la pregunta que me hacía yo de manera, pues, literalmente desesperada en el Senado. ¿Qué tiene que pasar? Porque esta muerte tiene la característica, estas muertes, uno, que pudieron ser evitadas, y dos, que son producto de una negligencia criminal. Y Carlos, lo gravísimo es que se tomaron muchas decisiones para que eso pasara. O sea, no, la verdad es que duele decirlo, pero no es fortuito, Carlos. Ya había habido un incendio en Tabasco. La CNDH de la señora Piedra, que se caracteriza por la sumisión y la omisión, esta que no es activa para nada, sí, ya había advertido de los riesgos, Carlos. Y lo dejaron pasar. Los migrantes no les importan. No solo los tratan como delincuentes, sino será porque para este gobierno no son votos, será que para este gobierno le importa más la imagen, será que este gobierno es un gobierno con sus altos funcionarios en la disputa del poder, pero no interesados en gobernar, Carlos.
¿Qué es lo que tiene que pasar ahora sí en términos de responsabilidades políticas, Emilio Álvarez y Casa? ¿Tiene responsabilidad política López Obrador?
Por supuesto que sí. Esto, no tengo duda, es un crimen de Estado. Porque con independencia de la negligencia criminal de quien no abrió la reja, hoy hay información, hay que verificar, que el contraalmirante Salvador González Guerrero dio la instrucción para que no se abriera. Pero antes se tomó la decisión de que militares ocuparan cargos civiles cuando no tienen ni la sensibilidad, ni la capacidad, ni la formación. Se les dijo hasta el cansancio, ahí está la consecuencia de la militarización. Pero antes, Carlos, hubo redadas en ese mismo centro donde salieron y contubernio con el presidencia municipal de Juárez, que también es de Morena, para perseguir los migrantes, algunos de ellos recién deportados. Antes, Carlos, tomaron la decisión de utilizar a la Guardia Nacional para perseguir migrantes y no para perseguir delincuentes. Y han decidido convertir Chiapas en una gran estación migratoria, además de otros lugares del país, donde dejan a los migrantes esperar 8, 10, 15, 18 meses para obtener un papel que luego las propias autoridades les rompen en su cara. Y cuando denuncian un delito, jamás los protegen. Y antes, este gobierno se arrodilló primero con Donald Trump, luego con Biden. Ahora, Carlos, recibimos 30,000 personas expulsadas de Estados Unidos al mes. Y no hay ni dónde darles de comer, ni dónde vayan al baño, ni dónde estén sus hijos e hijas seguros. Por eso, no tengo duda alguna de decir, por supuesto que la responsabilidad está encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que Garduño, el comisionado de Migración, siga en el cargo? ¿Cómo es posible que al día siguiente de la tragedia, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en campaña en Veracruz, tomándose fotos como si no pasara nada?
Encinas, a carcajada limpia, y el canciller carcajada. Igual, con Samuel García de MC.
Es la indolencia total. Mira, Carlos, la suma de la negligencia y la indolencia generan estas tragedias.
Hoy el presidente está en Ciudad Juárez y dijo que no se va a reunir con migrantes, no se va a reunir con familiares de las víctimas, se va a reunir con los doctores que están atendiendo a los heridos para que no les falte nada. Pero que está muy dolido, dijo, que pocas cosas le han pegado tanto a Tlahuelilpan y esto. ¿Qué piensa, senador?
El presidente no se reúne con migrantes ni centroamericanos ni mexicanos. Ha ido a Washington varias veces y ni siquiera se toma la molestia de verlos cuando más se asoma una ventana. No quiere salir a verlos. Es más, fue alguna vez a Chiapas y se cruzó con una caravana y ni siquiera paró. Para el presidente los migrantes son invisibles. E infelizmente él fue el primero en criminalizarlos. Él salió a decir que esto era por su culpa. El rey de las manifestaciones y de las protestas, el que bloqueó Reforma, el que tomaba pozos petroleros, el que reivindicaba el derecho a la manifestación, sale a culpabilizar y criminalizar a los criminales, los migrantes que protestaban porque no les daban agua. Por eso fue la protesta, Carlos. Y ahora resulta que no se reúne con ellos. La verdad es que el presidente se escuda en su cobardía de no asumir la responsabilidad.
Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Popular e Independiente, gracias por estos minutos y muy buenas tardes.
Gracias a ti. Un fuerte abrazo. Buena tarde.
Hasta luego. Seguimos en el tema 1:47.
Deportes. En Así las Cosas.
Juan Carlos Zúñiga, adelante.
Carlos, este fin de semana se va a jugar la fecha número 13 de la Liga MX. Los partidos más destacados pues son el duelo que sostendrán el América entre el León y también el famoso clásico tapatío entre los rojinegros del Atlas y las Chivas Rayadas del Guadalajara. También el Pachuca estará recibiendo a Cruz Azul y Querétaro estará recibiendo a Pumas. Habrá que ponerle ojo a este partido por el tema de la seguridad. Me comentan que mucha gente de la Ciudad de México quiere ir a Querétaro a ver a estos Pumas, que por cierto serán dirigidos por Raúl Arpizar. Antonio Mohamed, como cumpleaños, se decidió regresar a Argentina para celebrar allá su cumpleaños y ya la próxima semana tomará las riendas del equipo de los Pumas el nuevo técnico universitario. Y supongo, Carlos, que tú viste, o alguien que nos escucha, el famoso documental de Michael Jordan, The Last Dance.
Claro, claro.
Bueno,
buenísimo.
Pues parece que se viene un Last Dance a nivel futbolístico. Y es que ya hay varias confirmaciones de que Lionel Messi podría regresar al Barcelona. ¿Qué opina el técnico Xavi Hernández, que fue compañero de él y que lo ganó prácticamente todo en el Barcelona? Esto dijo Xavi el día de hoy en rueda de prensa sobre el probable regreso de Messi.
Pero al final yo creo que la que va a depender más es la voluntad de Leo de venir aquí, ¿no? Él sabe que es su casa, que tiene las puertas abiertas y que estaríamos encantados de que él tuviera la voluntad de venir aquí otra vez al Barça.
¿Tú también estás enamorado de Leo Messi?
Bueno, sí, claro. No se malinterprete, pero...
Bueno, fueron las palabras de Xavi Hernández hoy, enamorado del fútbol, obviamente, de Lionel Messi. Pues, Carlos, ya hay pláticas entre la vicepresidencia, la presidencia de el Barcelona con el Lionel Messi. Evidentemente tendría que bajar sus pretensiones económicas para poder jugar en el Barcelona. Y yo creo que ahí retirarse como futbolista profesional.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Zúñiga.
Un abrazo, Carlos.
Oye, Fórmula 1 el fin de semana, ¿no?
Sí, el fin de semana es el Gran Premio de Australia. Hoy Checo Pérez quedó séptimo en la segunda ronda de prácticas. No le fue nada bien a Checo Pérez. Llovió mucho allá en Australia y ojalá que el fin de semana, bueno, pues pueda subir al podio otra vez Checo Pérez. Y por cierto, Carlos, rapidísimo. Chicharito Hernández regresa a la Selección Nacional Mexicana en el mes de abril.
Ah, ya, confirmado. ¿Qué tal eso? Gracias, Juan Carlos. Qué gusto saludarte.
Un abrazo, Carlos. Buen fin.
Abrazo fuerte, Juan Carlos Zúñiga, con los deportes aquí en W.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
¡Ya llegó el duende!
Y seguimos, querido Charlie, con toda la información y también que nos escriban a través de las redes sociales para conocer su opinión con el hashtag Así las Cosas con Loret. Hermano, estamos a 3 días de que empiece la campaña electoral para la gubernatura en el Estado de México. Arranca formalmente el próximo lunes 3 de abril. y la extitular de la SEP y ahora candidata de Morena, PT y Partido Verde al Estado de México, Delfina Gómez, habló y dijo que va bien en las encuestas, que ella está tranquila, pero que no se confía. Y también comentó que espera que de verdad el gobernador Alfredo del Mazo no intervenga en las campañas. Esto dijo, esperemos que así sea, que de veras no se meta. Lo anterior se externó en un foro convocado por el diario El Universal, con directivos, columnistas, editores y demás de esta casa editorial. Y cuando le preguntó el periodista Salvador García Soto qué opinaba sobre los debates a los que ha convocado Alejandra del Moral, su contrincante, aplicó, pues, ¿qué crees? Aplicó la de nuestro subsecretario de Salud. ¿Te acuerdas cuando Gatell dijo, pues sirve el cubrebocas para lo que sirve, pero desgraciadamente no sirve para lo que no sirve? Bueno, pues Delfina dijo, pues nunca he dicho que no, pero tampoco he dicho que sí. Dijo que ella está, que ella está puesta, pero que si se va a debatir, pues se haga prácticamente con responsabilidad. También el periodista Mario Maldonado le preguntó si habría algo, pues, que pudiera influenciar, que pudiera mover la tendencia a su favor en las encuestas. Y Delfina dijo, no lo sé aún, pero en las encuestas nosotros nos sentimos seguros y vamos bien. Obviamente, Charlie, pues también habló de todas las acusaciones que se le han hecho, pues, de cuando era la alcaldesa de Texcoco. ¿Te acuerdas que le decían Mr. 10%, no?
Sí,
que les pedía
Mr.
a los... Mr. 10% que le pedía, pues, a los trabajadores de Texcoco, pues, su moche, ¿no? Su lana. Y dijo, bueno, esta acusación tienen años haciéndola, pero no se me ha comprobado. Lo traen desde hace mucho tiempo, lo vienen manejando desde hace varios años,
no,
pero las autoridades...
El Tribunal Electoral sentenció, ¿no?
Era lo que te iba a decir, o sea, ahí me brincó porque, espérate, pues sí se comprobó. O sea, la señalaron directamente, ¿no? O sea, que hasta el momento no haya tenido una sanción clara es diferente, pero claro que se comprobó, claro que se dio la sanción. Pero bueno, Charlie, pues mira, vamos a ver qué pasa, porque se están dando con todo. Por cierto, en este foro también apenas hace unos días participó Alejandra del Moral. Digamos que se están escuchando todas las voces y Delfina se siente tranquila, se siente, pues, relajada, pero dice, no nos vamos a confiar. Y por otro lado, hermano, vaya encontronazo en el Senado entre Germán Martínez y Ricardo Monreal. Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, y el integrante del Grupo Plural, Germán Martínez, se dieron con todo en el Pleno luego de que el expanista acusó a Monreal de hacer una chicanada, así lo dijo, con el amparo de Yadira Alarcón, aspirante para comisionada del INAI. El líder parlamentario aseguró que es falso que le pidiera al aspirante, pues, que tuviera un amparo contra el veto del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero durante la sesión de ayer jueves, pues sí se dieron con todo, porque Germán Martínez decía, por favor, no mientas, le pediste el amparo, o sea, fue una cobardía, decía Germán Martínez, fue una chicanada, admítelo, Monreal. Pero pues ya sabes, Ricardo Monreal, muy político, muy, muy en su papel, dijo, para nada, yo no hablé con ella, no sé de qué amparo me estás hablando, así que a mí prácticamente no me metas. A pesar de que le seguían dando con todo y acusando de esto, pues él prácticamente se lavó las manos y dijo, no fueron chicanadas, yo no quise que se amparara a nadie, ni estoy protegiendo a nadie. ¿Cómo ves, Michal? Es que se van a seguir dando, ¿eh? Esto
¡hombre,
no va a
faltar, es un, ¿verdad?, festival esto! ¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
2:04 PM, está comenzando la conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, para hablar de la muerte de los 39 migrantes en el incendio de la cárcel migratoria de Ciudad Juárez. Vamos a escuchar lo que está diciendo.
Una, ofrecer servicios diferentes a los autorizados y bajo el nombre de Grupo TANC Seguridad Privada Profesional. Estamos hablando de que a pesar de haber reportado trabajar con solo 4 elementos de seguridad, con 10 uniformes y no tener permiso de portación de armas, en realidad realizaba tareas de seguridad intramuros, con escoltas o elementos armados, protección a funcionarios, rastreo y localización satelital, GPS, custodia de mercancías, seguridad para eventos especiales, capacitación en materia de seguridad, de personal privado, consultoría en seguridad y asesoría en sistemas de seguridad electrónica, controles de acceso, sistemas de intrusión y sistemas de videovigilancia. Hasta donde sabemos, con el caso del Instituto Nacional de Migración, tenía 503 elementos desplegados en distintos inmuebles. 2. También omitió actualizar el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada relativo a sus sucursales. 3. Evitar en todo momento aplicar, tolerar o permitir actos de tortura, malos tratos, actos crueles, inhumanos o degradantes. 4. Inscribir, capacitar y presentar a su personal operativo, a la Dirección General de Seguridad Privada, a los exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos de su personal operativo. 5. Implementar mecanismos que garanticen el cumplimiento de obligaciones del personal operativo, así como inscribir a su equipo en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública y su uniforme ante el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública. En cuanto a las personas heridas, comentar que de las 28 que se encontraban hospitalizadas, 4 ya fueron dadas de alta, por lo que 24 continúan en atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Hospital General de Ciudad Juárez y también en instalaciones del ISSSTE. Decirles que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación acudió también a Ciudad Juárez para entrevistar.
Bueno, pues ahí tiene usted lo que está diciendo la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, un rosario de irregularidades de la empresa de seguridad encargada de cuidar la cárcel migratoria, porque le dicen eufemísticamente estación de resguardo, no sabemos, no era una cárcel. Usted lo ve en las imágenes, una cárcel para migrantes que no han cometido otro delito, no son secuestradores, ni asesinos, ni violadores, ni narcos, no, son migrantes, pero los meten a esta cárcel. Entonces, esto es una responsabilidad del gobierno, ¿eh? El gobierno contrató a esa empresa, y luego le digo, los videos muestran además que están los guardias uniformados de otra empresa, Seixa, que es propiedad del cónsul honorario de Nicaragua, la dictadura de Nicaragua en México. Entonces, este rosario de irregularidades, pues el gobierno tiene una responsabilidad. ¿Por qué permitió que operara así? Y ya había dado unas ayer, ¿no? Pues imagínese. Porque si a mí me salen con que todo es culpa de la empresa de seguridad y resulta que ningún político es culpable, ningún funcionario público es culpable, ¡ay, por favor! ¿Cuántas veces no hemos visto esa? Pero parece que los que son diferentes van otra vez a actuar igual que siempre. Son las 2 de la tarde con 9 minutos.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
El doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Querido Rafa, meter al bote a Trump por un asunto de haberle pagado a una modelo porno, es decir, no un delito de lesa humanidad, no un asesinato, no un secuestro, una violación, ¿va a terminar hundiéndolo electoralmente o encumbrándolo? Rafa, platícanos.
Mira, Carlos, es difícil saber aún porque, diga, a mí me parece, de entrada, mi instinto me dice que le va a ayudar. Él se está victimizando y lo sabe hacer muy bien. Ahora, puede haber muchas sorpresas, o sea, no sabemos cuáles sean las acusaciones. Lo que sabemos ahorita es que ya un gran jurado, en Estados Unidos, a diferencia de México, aquí el juez es el que decide si te enjuician o no. En Estados Unidos es un gran jurado de 23 personas. Y lo que no sabemos es cuáles son las acusaciones que hay allá adentro.
Lo que sabemos es que son $130,000 lo que le pagó este artista porno, lo que sabemos es que era un dinero medio mal habido de campañas, y lo que sabemos es que si se juntan dos delitos, entonces sí puede ser grave y amerita, digamos, ahora sí que una acusación penal, que aparentemente es el caso. Entonces, yo te diría, Carlos, hay que esperar todavía, pero sí es inédito en Estados Unidos. Jamás un expresidente ha sido llevado a la justicia, ha sido procesado, es decir, ahorita ya entra en un proceso Trump, y él, bueno, pues se va a ir ahí, se va a victimizar, ya está prendida su gente, y ya lo hemos platicado, Carlos, es un tema de decir, me quieren arrebatar la presidencia o la candidatura a la mala porque no pueden conmigo. Y como es una gente tan popular entre sus seguidores, pues mira, Carlos, esto por lo pronto le ayuda, mueve a sus bases, y por lo pronto Ron DeSantis y demás ya no saben qué hacer, porque sí, si esto no resulta en algo muy grave, me parece que le va a ayudar, Carlos. Lo que no te
no te mata, te fortalece, ¿no?
Así es, efectivamente.
Oye, Rafa, fue también, y eso fue histórico, el único presidente llevado dos veces a juicio político. Y lo único que hicieron estos dos juicios políticos fue ponerlo al borde de la reelección, ¿no?
Bueno, si no ha sido por el COVID, Carlos, Trump sería el presidente otra vez. ¿Sí? Francamente, se le atravesó el COVID. Así es. Es decir, ahí Nancy Pelosi decía, bueno, lo tenemos que hacer porque esto tiene que ir a la historia, pero como táctica política, como estrategia política, los dos juicios de desafuero fallidos fueron literalmente una falta política, porque no lo mataron, y porque sigue vivito y coleante, y porque sus seguidores, la verdad de las cosas, Carlos, es que quieren con él, se los ha sabido ganar, es muy bravo para la pelea. Ahora, mira, Carlos, por otro lado, si es el primer presidente que va a ser enjuiciado, que va a ser procesado, lo que hay que decir es que Trump de eso se la sabe de todas. Toda su vida ha vivido con abogados y abogados y abogados. Siempre tiene 5, 10, docenas de... No le espanta, él es lo suyo, la reyerta. Y me parece, digamos, que le va a sacar jugo. La verdad, Carlos, se ve chiquito. Es decir, ya sabíamos esto hace 6 años. Ya sabíamos de su infidelidad. Es simplemente $130,000. Ahora, vamos a ver cómo se construye el caso. Pero bueno, a mí me parece que esto está llegando tarde y que no es lo que lo va a defenestrar. Pero, en fin, Trump siempre se ha sentido por encima de la justicia, y esto le está demostrando que todos son iguales ante la ley. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Es fundamental para el sistema de justicia de los Estados Unidos.
Muchísimas gracias, Rafa. Te gusta saludarte y te mando un abrazo.
Otro para ti, Carlos.
El doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
2:13 p.m. Vamos contigo, Víctor Sandoval. ¿Qué nos tienes? Adelante.
¿Qué tal, Carlos? Bueno, ya afortunadamente se retiró estos grupos de transportistas que el día de ayer habían sacado un comunicado que había acuerdos para no bloquear carreteras. Sin embargo, esto se tenía previsto a las 6:00 a.m. No hubo nada, y alrededor de las 9:00, 9:30 empezaron a bloquear la México-Querétaro, la México-Pachuca y la México-Cuernavaca, que por fortuna ya para esta hora están abiertas la circulación después de que ya se les ofreció otra mesa de diálogo para el lunes a partir de las 4:00 p.m. tanto en la Ciudad de México como en la Fiscalía del Estado de México, y que ese fue el motivo por el cual se retiraron estos bloqueos de los transportistas. Sin embargo, inicia la Semana Santa y ya en ese momento también ya se empieza a notar sobre todo mucho tránsito que va principalmente hacia la salida de Tlalpan, viaducto Tlalpan, y hacia el México Cuernavaca, donde ya también hay un dispositivo de seguridad para garantizar la vialidad y la seguridad de quien va a disfrutar esa semana en algún punto al interior del país. Carlos, el reporte.
Oye, Víctor, ¿más o menos cuántas horas estuvo el bloqueo y qué tanto le pegó al tráfico? Pues sobre todo porque hoy es un día difícil, ¿no?
Sí, sí, bastante, Carlos, porque sí, un día que ya no hay clases, sobre todo, y muchas personas querían aprovechar para salir temprano, y sobre todo se encontraron con esos tapones en la México-Cuernavaca a la altura de Ojo de Agua, y en la México-Cuernavaca a exactamente unos metros antes de llegar a la caseta de Tlalpan, y esto afectó aproximadamente 2 horas, lo que la vialidad incluso se veía afectada desde la zona de San Antonio Abad en dirección al sur, y para quien venía de Morelos, también hacia la capital, también se afectó desde la zona de Tres Marías, Carlos.
Muchísimas gracias, Víctor. 2:14.
Así las cosas.
En la línea está el doctor José Antonio Crespo, analista. Qué gusto, Toño, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy bien.
¿Qué te pareció la diosa Fortuna en la nominación de los cuatro nuevos consejeros del INE?
Pues mira, dentro de todo, dentro de lo que le llamábamos el plan C, que originalmente era que los cuatro consejeros fueran cercanos a Morena, y tenían la ventaja de que cinco de los siete miembros del comité técnico pues vinieron vinculados, cercanos a Morena. Entonces ahí tenían la mayoría para hacer las quintillas pues a su gusto. Dentro de eso no estuvo tan mal, estuvo un poco más equilibrado. La mayoría de los analistas, de los que están observando, yo no conozco a ninguno de los nuevos consejeros, pero viendo sus respectivas trayectorias y con quién han estado cerca y demás, la mayoría dice que fueron más o menos 2-2, digamos, ¿no?
Claro, o sea, ¿le sacaste el empate al Real Madrid en su cancha, a cómo se pintaba la cosa?
Más o menos así es. Hay quien pone en duda todavía al segundo consejero, que no es Montaño, porque trabajó con el magistrado Vargas. Exactamente, entonces de ahí suponen o infieren que en automático va a jugar con Morena. No lo sé, no sé si ese sea suficiente elemento para... Ya iremos viendo cómo se comportan, ya iremos viendo cómo votan. Yo aquí recordaría que de la última vez que se nombraron consejeros, ya con Morena, y ya con Morena presente en el comité técnico, ahí estaba John Ackerman, por ejemplo, se dijo que algunos de los nuevos consejeros serían de Morena, y a la mera hora no tanto, es decir, tampoco es tan seguro que todos necesariamente vayan a votar por Morena. La presidenta desde luego que sí, y si había alguna duda basta con oír lo que dijo López Obrador de ella, eso lo define. Si no fuera alguien cercano a Morena, López Obrador hubiera dicho que era una corrupta, vendida, puesta por Claudio X.
El machote que tiene ahí, ¿no? Lo lee.
El hecho de que haya hablado bien de ella, pues ya, da por sentado de que obviamente es una persona cercana a Morena. Ahí sí no hay ninguna duda. Pero lo bueno es que Morena no va a tener la mayoría en el Consejo Electoral. Y para las decisiones importantes se requiere incluso mayoría calificada de 8 de 11 consejeros. No los tiene Morena. Entonces
eso te iba a decir. O sea, el hecho de que hayan conquistado la presidencia del INE, ¿quiere decir que conquistan el INE o no. Realmente no?
No. ¿Van a tener más influencia? Sí, por supuesto. Pero así controlarlo, no, para nada. Va a estar equilibrado. Desde luego la presidenta, aunque tenga ese cargo tan importante, no puede hacer lo que quiera, ¿eh? Tiene que tener el aval del Consejo para las decisiones fundamentales. Y queda el otro pendiente también, ¿quién va a ocupar la Secretaría Ejecutiva? Esa la nombra el Consejo de los, el Colegio de los Consejeros, el Consejo General. Entonces tampoco es que vaya a poner ella necesariamente a alguien muy cercana a ella o totalmente morenista, porque entonces no va a conseguir el voto de los demás consejeros. Yo creo que va a haber una negociación. Y espero que sea alguien más o menos independiente, porque ese a su vez puede también representar un contrapeso a las decisiones internas de la presidenta. Pero la presidenta no puede hacer lo que quiere con el INE, ¿eh?
¿Se vale dar el beneficio de la duda, a pesar de los vínculos con Morena de algunos de los consejeros? Un poco pensando en la camada anterior de consejeros del INE, que pues muchos decían, no, pues a ver, Carla Humphrey es la esposa de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Otra consejera, pues es brazo derecho de John Ackerman, propagandista del régimen. Otro consejero fue militante del PRD en tiempos de López Obrador. Y resulta que a la hora de la hora demostraron tener nombre propio,
Exactamente, un poco a eso me refería al decir que de los cuatro consejeros que entraron hace 2 años, pues asumíamos que muchos de ellos eran de Morena y a la mera hora no. Mira, yo francamente creo que sí va a jugar con Morena la presidenta, pero repito, eso no implica que va a tener el control del INE. Y es probable que también Montaño, porque él fue muy cercano a Adán. De hecho, es casi una carta de Adán López. Yo creo que ellos dos sí van a jugar con Morena. Los otros dos, ahí sí dejaría yo el beneficio de la duda.
Te agradezco muchísimo, José Antonio Crespo. Qué gusto saludarte y muy buenas tardes.
Con mucho gusto, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego, el escritor y analista político José Antonio Crespo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunas de las cosas que se manejan en los medios de comunicación internacionales, en el tablero de la geopolítica. Vaya movimiento el que hizo el presidente Putin de Rusia. Y el New York Times dice, con este movimiento Rusia dobla su apuesta y se aísla aún más. ¿Qué fue lo que hizo Rusia? Arrestar, aprehender a un reportero de uno de los periódicos más influyentes del mundo, el Wall Street Journal, acusándolo de espionaje. Un reportero nacido en los Estados Unidos, que habla muy bien ruso, de papás rusos que emigraron a los Estados Unidos, y Rusia dice que es un espía. El reportero obviamente lo niega categóricamente, Wall Street Journal lo niega categóricamente, también la Casa Blanca. Pero ya de entrada, 2 meses va a estar en la cárcel en lo que define su futuro. Prisión preventiva de 2 meses le decretaron, lo cual obviamente ha sido ampliamente condenado por todos lados frente a este tema. Y esto hace que Rusia se quede más solo, sí, pero con China ahí al ladito. Porque a China esto de andar metiendo al bote a reporteros es algo que le parece maravilloso. Y con Irán ahí al ladito, porque a Irán eso de andar metiendo reporteros al bote le parece maravilloso. Ya por no hablar de Bielorrusia, donde acaban de mandar sus misiles, sus ojivas nucleares, que también al presidente Lukashenko de Bielorrusia le parece extraordinario andar metiendo reporteros que anden husmeando donde no deben al bote. Ya sabe cómo son esos autoritarios que se apapachan entre sí. A propósito, se destaca en todas las primeras planas de los periódicos que finalmente Finlandia logró que Turquía, el único país que faltaba, aprobara su entrada a la OTAN, lo cual es una derrota muy significativa para el presidente Vladimir Putin de Rusia, que trató de evitarlo a toda costa. Finlandia tiene frontera con Rusia y Finlandia dice, yo no quiero que me pase lo de Ucrania. Y entonces al entrar en la OTAN, pues ya no te metes contra el ejército finlandés, te metes contra todo el ejército europeo y de los Estados Unidos, lo cual pues es una cosa que ya se la piensa más Putin. Turquía, el presidente Erdogan, no había querido aprobar la entrada de Finlandia a la OTAN, y ahí todos los países tienen derecho de veto. O sea, tienen que estar de acuerdo todos, tienen que ser una aceptación unánime. Pues fundamentalmente por 2 razones. Primero, porque le cae muy bien a Putin, se llevan muy bien estos 2 autoritarios, el turco y el ruso. Pero segundo y mucho más importante, porque Finlandia le ha dado abrigo a todo el movimiento kurdo, que es gran opositor de Erdogan dentro de Turquía y que incluso busca la independencia de sus territorios. Una parte de Turquía es de población fundamentalmente kurda, hace frontera con Siria y ahí también un pedacito de Irak, digamos, ¿no? Siguiendo una línea geográfica. Y todo esto pues siempre ha sido una nación muy kurda. Quieren hacer el Kurdistán, nunca han podido, va a ser un país que se llama Kurdistán, pero lo han intentado y bueno, en Finlandia llegaron hasta el parlamento. De ese tamaño fue el abrigo que les dio Finlandia, entonces eso enojó muchísimo a Turquía, pero bueno, ya el asunto quedó solucionado. El periódico The Guardian revela hoy una filtración de cómo hace Vladimir Putin la ciberguerra a nivel global, en una escala mundial. Y resulta que tuvieron acceso a documentos que les filtraron desde una consultoría que se llama NTC Vulcan, V-U-L-K-A-N, Vulcan, o sea, no como Vulcan, la de Quintana Roo que trae los temas ambientales, no, NTC Vulcan, que está en Rusia, tiene un edificio, etcétera, etcétera, y el software, los ingenieros detrás de estos sistemas y que aparecen como empleados de NTC Vulcan, en realidad son los soldados de la guerra cibernética de Vladimir Putin, en donde, pues ya sabe, fake news, deepfakes de videos, de fotos, etcétera, para tratar de incidir políticamente en todos los países donde tiene intereses. Y cierro con otra que también está por todos lados, porque impacta y deja ridiculizada prácticamente a una de las figuras más prominentes del Partido Republicano, el Plan B frente a Donald Trump. Y ahora que es, pues, históricamente, digamos que acusado de cargos criminales y van a realizar un juicio, ¿no? Se aceptó un juicio contra Donald Trump, algo que nunca había pasado con un expresidente. Y su carrera presidencial rumbo al 2024, pues, puede estar en juego por esto. El Plan B más visible del Partido Republicano es Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Y entre las cosas que Ron DeSantis ha hecho últimamente es pelearse con Disney. ¿Por qué? Porque Disney tiene un terreno muy cerquita de Orlando, en Florida. O sea, son millas y millas y millas cuadradas, ¿no? Para que nos entendamos. Y ha logrado Disney históricamente tener un arreglo especial para ellos, casi una autonomía, o sea, como si fueran un municipio propio, casi un estado propio. Entonces DeSantis, el gobernador de Florida, se enojó mucho con Disney, y esto lo platicamos en esta misma sección, pues porque Disney resulta que tenía políticas cada vez más abiertas a la comunidad LGBT+, ¿no? Y entonces a toda la población que quisiera ir a los parques, trabajar en Disney, etcétera, había condiciones muchísimo mejores, y esto enojó a DeSantis. ¿Y qué hizo DeSantis? Dijo, le voy a quitar ese privilegio a Disney. Y entre que lo dijo DeSantis y lo logró, Disney cabildeó secretamente, y eso es lo que se publica hoy, cabildeó secretamente con los encargados en ese momento de regularlo, que hicieron toda una serie de votos y blindajes para que el nuevo consejo impuesto por Ron DeSantis con el objetivo de atacar a Disney tuviera infinitamente menos facultades que el consejo actual. Entonces, prácticamente dejó la condición de los parques de Disney y todo el territorio de Disney en Florida intocable los próximos 30 años. Tal cual. Derrota brutal para un DeSantis que quedó pues como un cuate que se durmió, como que le ganaron la partida y se la ganó Mickey Mouse. Con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas
con Carlos Loret de Mola
por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber en Así las cosas.
Dos de la tarde con 34 minutos, la información aquí en W Radio. En estos momentos, bueno, pues continúa la conferencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y también de la Fiscal Especial en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, Irene Herrerías, quienes están, pues obviamente, dando detalles de lo que ocurre o de lo que ha ocurrido en las últimas horas con respecto a los detenidos y a las personas que están vinculadas a este incendio en Ciudad Juárez. En unos minutos más nos vamos a enlazar con Rocío Jardines, quien nos tiene detalles de justamente lo que están diciendo acerca de la empresa de seguridad, acerca, ya anunciaron que va a ser cerrada esta estación provisional migratoria ahí en Ciudad Juárez después de esta tragedia, y en unos minutos más, bueno, pues le tendremos más información. Le cuento que el nuevo consejero del INE, Arturo Castillo Loza, aquí dijo en W Radio cuáles serán sus aportaciones al Instituto Electoral.
Mi compromiso es trabajar en reconstruir la confianza en la democracia y sus instituciones. Me parece que eso es fundamental, básicamente porque la desconfianza hace que las cosas sean terriblemente caras. Y nuestra preocupación, o una de las preocupaciones prioritarias en este país, es que nuestra democracia es cara. Entonces, comencemos por ahí. Comencemos por trabajar en la confianza entre quienes hacemos posible la democracia, para simplificar las normas, para disminuir los tramos de control, para hacer que las cosas funcionen con mucho más, digamos, fluidez y con muchos menos costos.
Y de alguna forma, bueno, pues comenzó a pintar la raya con el magistrado Vargas.
Yo soy, hasta el día de hoy, todavía soy secretario de tesis del magistrado Vargas Valdés. Yo comencé a trabajar con él en 2017.
¿Y cuál sería la respuesta a alguien que diga, no hombre, pues de qué escuela viene el magistrado Billetes?
Ese es un mote muy desafortunado que le pusieron algunos medios al magistrado Vargas. Pero mira, te contesto de esta forma. Trabajé con el magistrado Vargas, sigo trabajando hasta el día de hoy con él. Pero también trabajé con otros presidentes de la Sala Superior, con el magistrado Luna Ramos, o trabajé con la magistrada Mari Carmen Alanís, que tienen escuelas, estilos y formatos completamente distintos.
Dijo que a partir de ahora tendrá que esperar la decisión de la Corte sobre el plan B, al que él ve algunas cosas rescatables, como el tema de disminuir presupuesto. El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, dijo que los militares no tienen sensibilidad civil para el trato con migrantes. Lo que ocurrió en Ciudad Juárez es un ejemplo de cómo la militarización afecta al país. Aseguró que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador sí tiene responsabilidad en esta tragedia.
No tengo duda, es un crimen de Estado, porque con independencia de la negligencia criminal de quien no abrió la reja, hoy hay información que hay que verificar, que el contraalmirante Salvador González Guerrero dio la instrucción para que no se abriera.
Rocío, cuéntanos qué se ha dicho en esta conferencia de la Secretaria de Seguridad Pública, quien ha asumido, pues, encabezado estas investigaciones y quien es en su tercera conferencia después de esta tragedia en Ciudad Juárez. Cuéntanos.
Adeli, muy buenas tardes. Pues te doy a conocer que acaba de informar la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosicela Rodríguez, que ya se ha tomado la determinación de suspender desde ya la operación de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y las personas migrantes que estaban en el centro fueron ya trasladados a otro llamado Leona Vicario. Vamos a escucharla.
Que se ha tomado la determinación de suspender desde ya y de forma definitiva la operación de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, porque por lo que las personas migrantes albergadas ahí se trasladarán al Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario.
También te informo que de las personas heridas, el total 28, 4 ya fueron dadas de alta, 24 continúan en revisión médica, y la titular de seguridad ha dado a conocer que el contrato que tenía el Instituto Nacional de Migración con la empresa CAMSA, pues han identificado diversas violaciones, más de pues alrededor de 9 omisiones las que ha tenido esta empresa, entre ellas que solamente tenía la autorización de utilizar 4 elementos de seguridad mientras ocupaba 503 en diversos tareas como custodia de mercancía, rastreo, protección a diversos funcionarios. También en esta conferencia de prensa que continúa hasta el momento, ha dado a conocer Sara Irene Herrerías, la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que ya se dictó prisión preventiva oficiosa contra los primeros 5 responsables de este incendio el pasado lunes. Y también pues estos son Rodolfo N., Gloria, Daniel, Jason y Alan N., quienes también se les ha fijado la audiencia para el próximo martes a las 7 de la mañana. Mientras tanto, mantienen la prisión preventiva oficiosa. Es mi reporte.
Gracias, Rocío. Muy buena tarde. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio, en la cuenta de Twitter, Facebook, Instagram y TikTok de W Radio México. La información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Hoy, última sesión en el INAI, en el Instituto de Transparencia, con el Consejo actual. No hay nuevos consejeros, por lo cual el Consejo General queda inoperante. El Pleno no se puede reunir, no puede tomar decisiones. Fiesta para el presidente López Obrador, que odia al INAI, ¿no? Que no quiere que avance la transparencia. Gracias a la transparencia nos hemos podido enterar y hemos encontrado muchos escándalos de este gobierno, muchísimos. Y pues le quería pegar al INAI y le pegó al INAI. El Senado había nombrado a 2 consejeros muy cuestionables, el presidente los vetó y el Senado dijo ya no nombro más. Así que, pues por lo menos varios días va a estar inoperante el Consejo General del INAI. Uno de los consejeros que se va y que tiene hoy pues su última sesión y a quien hemos entrevistado en distintos momentos para tomarle el pulso a este pues debate tan agrio que está sucediendo en torno al Instituto de Transparencia, es Francisco Javier Acuña. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, como siempre, agradeciéndote la generosidad. Cuando fui presidente del 2017 al 2020, varias veces y después también. Sí. Dijiste cosas que yo quisiera retomar brevemente. Venga. Sí, mira, entramos en un intermezzo, en un paréntesis, el INAI, del que yo ya mañana no formaré parte institucionalmente, quedará varado por lo pronto unas semanas. Se viene la Semana Santa con las implicaciones de vacaciones y de salidas de los señores senadores y de todo el país, se paraliza. Entonces, esperemos que retomen los acuerdos y puedan por fin nombrar a los 2 comisionados que desde el año pasado, justo el día de hoy, se cumplen las 2 vacantes y al que vendrá o a la que vendrá en mi lugar. Uh-huh. Por un lado. Segundo, los acuerdos parlamentarios, porque se dijo por ahí que eran enjuagues. A ver, los acuerdos parlamentarios son acuerdos. Yo no los puedo calificar porque yo soy fruto de un acuerdo parlamentario del 2014. Pero dijo Bismarck, si no se quieren asustar, no vean cómo se hacen las leyes, porque se parece mucho a cómo se hacen las salchichas. Los acuerdos parlamentarios son acuerdos. Ahora, las personas que fueron nombradas, ninguno tiene impedimentos legales, ¿no? Porque eso sí sería grave. Cupieron, dicen que en esto hay que saber y caber. Y ellos cupieron en el acuerdo. Hubo unos detractores del grupo de Morena que no comparten el liderazgo de Ricardo Monreal. Y hubo otros detractores del PAN dos o tres que se apartaron de eso, pero los números y las aritméticas del acuerdo se cumplieron. Y entonces el presidente estrenó su veto, lo cual tiene no derecho, sino es una potestad que quiso estrenar justo esta vez. Lo malo es que dejó pasar 13 días naturales de los 15 que podría haber tenido para dar la noticia aquella tarde del 15 de marzo, cuando el primero se habían anunciado los acuerdos para el nacimiento de estos dos comisionados, y entonces se vino la cosa para atrás. Y naturalmente esto vino a implicar una repercusión muy poderosa al seno del, en el Senado, que no se ha podido destrabar.
López Obrador no quiere la transparencia, ¿estamos?
Él nunca ha querido a la institución. Desde que él asumió la candidatura, fue muy hostil en sus señalamientos a esta institución, pero siempre la refería a situaciones que no son lo que era ni es hoy esta institución. Siempre hablaba que era la que nació con Fox. Pues sí, el IFAI nació cuando Fox, pero se la arrancamos a Fox. No fue un juguete que Fox hubiese puesto. Yo fui parte del Grupo Oaxaca y fuimos nosotros los que nos valimos, y fíjate, de quién, de tres personalidades claves en ese Congreso, en la Cámara de Diputados. Nada más y nada menos que de Martí Batres Guadarrama, ¡órale!, que es uno de sus más cercanos, y entonces era el que encabezaba al PRD. De doña Beatriz Paredes Rangel, que encabezaba el PRI, uh-huh, y de Felipe Calderón, porque no era foxista. Uh-huh. Sí, entonces juntos ellos nos acabaron encomendando la iniciativa a un grupo, se llamó Grupo Oaxaca, de grandes académicos, grandes activistas de los medios de comunicación. Entonces, no nació con el contentillo del presidente Fox, eso también no es cierto, y sí era periféricamente parte del Ejecutivo, porque era un órgano desconcentrado. Uh-huh. Entonces, él dice que cerraron los ojos. A ver, cuando las devoluciones y las la cuestión esa de las condonaciones fiscales, que es un tema que él siempre refiere, bueno, pues no podía el IFAI hacer nada porque estaban convertidas en un secreto fiscal desde la ley, pero se animaron los valientes comisionados del IFAI, y a pesar de haber sido amenazados por los secretarios de Hacienda de aquellos tiempos, de poderlos llevar a la cárcel por obligarlos o quererlos obligar a hacer a cometer un delito porque era un secreto fiscal, se la rifaron, y los comisionados del IFAI en ese momento hicieron más de lo que podían. Llegamos los comisionados del INAI en 2014 y lo primerito que hicimos con ese tipo de cosas fue abrir. ¿Por qué? Porque también habíamos participado desde la academia para derrotar y derrumbar el secreto fiscal de ese tipo de soluciones que luego ya el presidente consideró o dijo que ya nos iban a cometer o a repetir. Bueno, entonces también dice que nos hicimos guajes con la corrupción, pero es que nosotros no somos, ni ha sido el IFAI, ni ha sido el INAI, ni lo puede ser una fiscalía anticorrupción. Para eso se creó después y la encabeza una gran señora, Luz Mijangos, pero hasta ahora, pero porque ese asunto se tardó, el nombramiento. O sea, cuando te culpan a ti, es como si culpas a la licuadora de no hacer lo que le toca a la batidora. Pues es que no son instrumentos el uno y el otro, son parte de la cocina, ¿sí? De la cocina de la mejor gobernación, si tú quieres, así viéndolo. Ahora, tampoco es bueno que el presidente quiera ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, al que le zorrajamos nosotros unas de las más duras resoluciones, como la Casa Blanca, y como también Ayotzinapa, y como también en su momento tantas otras que se pusieron ahí en fila. Nunca fuimos genoflexos nosotros con ellos, o sea, fuimos firmes, no más que él. O sea, él no nos masticaba y nos escupía en cada mañana, porque él tenía un estilo muy diferente, ¿no? Cada cual tiene su estilo. Y el presidente no tiene una actitud hacia el Instituto de la Transparencia. Él dijo que su gobierno iba a ser transparente sin la necesidad de estos artificios o de estas instituciones, pues lo peor es que las mediciones no cumplen eso. A más de 4 años de su gobierno se puede comprobar con mediciones absolutamente rigurosas de comprobación. Han aumentado muchísimo las excusas para no dar la información, para inventar la información, para evadir la información. Eso es un hecho rigurosamente comprobable.
Queda, digamos, preocupación en el INAI por lo que está pasando en términos del plan B de López Obrador y la designación de los cuatro, no, designación, la tómbola de los cuatro nuevos consejeros del INE.
Bueno, nosotros no nos metimos ni nos podemos meter en lo de los consejeros.
Bueno,
nos
pero ustedes nominaron a dos de los proponer, del comité seleccionador.
¿No? Nos tocó dos del colegio, sin duda, pero ellos ya cumplieron una tarea entre siete que, bueno, desde luego serán ellos vistos y analizados, pero la ley era la que provenía, que si no había los acuerdos parlamentarios, otra vez, llegamos, los acuerdos parlamentarios eran los que podían llegar a la insaculación, una decisión desde luego muy cuestionable, pero ese es un asunto que nosotros ayer interpusimos una acción de inconstitucionalidad para ponerle a la Corte otra alerta gravísima, que no vaya a haber con ello, de esa ley, de ese plan B, un peligrosísimo evento que puede ocurrir con el padrón electoral. La integridad del padrón electoral, el INAI es en eso el centinela nacional de las bases de datos, el padrón es la base de datos más grande del país y para eso se creó el registro primero federal electoral, luego registro nacional electoral. Jamás ha habido un ataque, un hackeo exitoso a esta institución. Cuando se han chorreado los datos personales ha sido primero por el Choice Point, aquel ejercicio infructuoso en el 2002-2003, cuando estaban haciendo el IFE precisamente, de muy buena fe el IFE de entonces le prestó las bases de datos a la RENAPO, a la Secretaría de Gobernación, y ¿qué hicieron unos funcionarios pues pillos y terribles? La vendieron a una empresa que se llamaba Choice Point y luego la compró el Departamento de Estado norteamericano. Entonces, todo lo que circula del padrón electoral y también algunos partidos que son efervescentes porque han nacido y luego no duran para conservar el registro, han entregado, han difundido, han chorreado pedacitos y pedazos del padrón electoral, pero eso no hay la comprobación que haya fracasado. Entonces es delicadísimo que ahora, sobre todo en el caso concreto de los extranjeros, de los mexicanos en el extranjero, pueda haber, porque ahí se establece que vaya a pasar esos registros a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cualquiera secretaría del Ejecutivo que fuera no es aceptable, es muy preocupante y se ponen en riesgo. Fíjate, los votos de mexicanos en el extranjero, que cada vez son más millones, porque no es una cosa menor. Ya no son pocos, tan solo en Estados Unidos hablamos de un número muy grande, y de cualquiera que fuera, así fueran 10 o 100 o 20 o 20 mil, es preocupante que puedan ponerse en riesgo los datos personales. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro deber. El INAI tampoco se muere, se queda en un paréntesis en el que sí pierde las potestades más importantes.
Unos días, ¿no? O sea, yo pensaría que una semana, máximo un mes, ¿no?
Esperemos. No, bueno, pero no muere incluso, o sea, porque sí, no, bueno, pues ojalá, no muere, acuérdate que lo que pasó con COFESE y con IFETE, o sea, sí, IFETE sí. Gracias a que tuvo un acuerdo interno, ha seguido, pero no tiene los comisionados que le faltan. COFESE fue necesario que la Corte interviniera y le ordenara al presidente que mandara los nombramientos porque había caído en inoperancia sustantiva, o sea, que tampoco es casualidad lo del IFAI, lo del IFAI INAI, para seguir en ese discurso de identificación social. ¿Y qué pasa? Pues la Corte es la que tiene en sus manos, creemos nosotros, la solución, va a resolver, esperemos que muy pronto, porque si en el Senado se siguen entrampando las cosas y abril se pone difícil y se llega al término del periodo, pues entonces difícilmente habría un extraordinario, no sabemos, pero difícilmente, y pues esperemos que también la Corte nos pueda dar la solución resolviendo que se puedan seguir teniendo sesiones con cuatro. No es algo imposible, es algo viable, es probable, pues.
Francisco Javier Acuña, hasta dentro de unas horas, comisionado del INAI. Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
Siempre, Carlos, a ti y a tu equipo.
Hasta luego.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Con esto llegamos al final de Así las cosas en W Radio y a partir de este momento declaramos inaugurado oficialmente el fin de semana.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.